Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí. Con ustedes, el espacio Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien tengo el honor de seguir sustituyendo temporalmente. Voces que Inspiran, un programa de Radio Martí para la audiencia en Cuba. Hoy contamos con un invitado de lujo, uno de los activistas más consagrados que ha parido la Cuba contemporánea, Osmel Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del Histórico Movimiento Cristiano Liberación. Saludos, Osmel, ¿cómo anda, mi hermano?
Un saludo para ti, Antonio, un saludo también a toda esa audiencia que tenemos en Cuba, a todo lo ancho y largo de la isla. Los saludamos y estamos ya llegando a los finales de este 2024.
Bueno, Mel, siempre es un placer tenerte acá como invitado, escuchar. Usted es una cátedra de civismo, usted es una cátedra de activismo, usted es un monumento vivo de lo que es dignidad. Mel, como bien dices, está terminando el 2024, un año que ha sido bastante activo. ¿Y cómo tú has visto, Mel, el accionar cívico opositor durante todo este año 2024?
Si empezamos a hacer un recuento, hay que ver la cantidad de personas que han salido a manifestaciones. Lo que se está viviendo dentro de la isla en estos momentos es algo muy difícil. Ya sabemos que Cuba es una isla que no solamente está en apagones, sino una isla apagada, que es mucho más profundo, un país que está prácticamente, que como dicen algunos, un estado fallido, pero lo que ha ocurrido se ha hecho que muchas personas se manifiesten, y ahí tenemos los últimos días la manifestación en el municipio de Encrucijada, en Villa Clara, en el municipio de Manicaragua, municipios en la parte oriental, y vemos que, según las personas se han ido levantando, ha venido un recrudecimiento a la oposición y a esas personas que están luchando por los derechos cívicos. Hay que ver la cantidad de personas que están encarceladas. Creo que la última cifra es 1.465 presos políticos. O sea, es una cifra que hacía años no la teníamos. Y tú, que conoces el presidio histórico muy bien, tú eres un conocedor porque viene desde la práctica, viene de adentro, sabes que esta cantidad de presos políticos no se había dado hace muchos años. Cuba siempre ha tenido presos políticos, pero con esta cantidad tan grande, hacía algunos años que no se veía, y es una represión constante, pero las personas han tratado de alzar su voz. Y tenemos que ver que esta noche está llegando a su fin. Yo tengo mucho optimismo, pero lo voy a dejar para el final del programa, el optimismo mío. ¿Ok?
Gracias, Osmel. Yo creo que el optimismo lo compartimos a partes iguales, porque realmente es el optimismo, o debe ser el optimismo lo que nos alienta, debe ser el optimismo lo que nos mueve, debe ser el optimismo lo que nos da una esperanza en que vale la pena seguir, en que vale la pena luchar. Son más de 65 años, hermano. La lucha por la libertad de Cuba lleva más años que tu edad y que la mía. Son 65 años. Son varias generaciones perdidas, hermanos que hemos visto morir en la lucha, otros de muerte, tú sabes, por la edad y demás. Entonces, ¿tú crees, Omar, que este año 2024 ha sido un salto positivo o lo consideras negativo?
Hay dos puntos de vista. Lo vemos negativo desde el punto de vista que esas personas han ido a prisión, pero hay algo positivo y es el levantamiento de esas voces. Ese levantamiento de las voces es algo muy interesante, donde se ha ido perdiendo el miedo, a pesar de la represión, a pesar de esa fábrica de miedo, porque son fabricantes de terror. Aparte de esta fábrica de miedo, de esta industria del terror, los cubanos siguen levantando sus voces, y la dictadura ha sido implacable porque las condenas han venido a ser de 14, 15, 18 años. Es increíble lo que está sucediendo. Sin embargo, las personas siguen levantando sus voces. Las personas siguen denunciándolo a través de las redes sociales. O sea, yo veo un levantamiento. Por una parte, el negativo, por parte de la tiranía castrista, pero por la parte positiva es la pérdida del miedo, la pérdida de ese terror implantado por un régimen comunista durante los últimos 65 años, que ha sido una fábrica de terror lo que ha existido en nuestra isla. Y esa es la parte más positiva que veo yo, cómo las personas se van levantando, cómo las personas van cambiando, cómo las personas van buscando, aunque sea un destello de luz, en medio de esta tiniebla, que es lo que vive Cuba hoy completa, una tiniebla. Y es una tiniebla en todos los aspectos, en cuanto a lo económico, político, social, cultural, en todo. Cuba es un gobierno que está apagado, una tiranía apagada por completo, lo único que le queda es la maquinaria represiva, los perros represivos que atacaban en la rebelión en la granja, es lo que le queda a ellos nada más.
Yo creo que el fenómeno más importante que está ocurriendo en Cuba, de tantas cosas, es precisamente la pérdida del miedo, es precisamente la concientización. Hace muchos años atrás, como tú decías anteriormente, no existía esa alta cifra de presos políticos, y la sola existencia de esa cantidad de presos políticos es algo negativo en el punto de vista porque hay hombres sufriendo, pero es positivo porque hay mayor rebeldía. O sea, estos son muchachos jóvenes que según los planes de la dictadura ya debían ser los hombres como el Che, tú sabes, y sin embargo se han atrevido a protestar. Yo creo que esto no ha sido nada fortuito, nada espontáneo, sino que ha sido también el propio trabajo de organizaciones como el Movimiento Cristiano de Liberación y otras tantas que se han enfocado en puerta por puerta, en el cubano de a pie. O sea, porque si algo ha tenido el Movimiento Cristiano de Liberación, de que tú formas parte de la Junta del Consejo Coordinador, es que no se ha enfocado solo en la oposición, sino que ha dado el mensaje al cubano de a pie, que realmente es el potencial del cambio, porque la posición militante como tal no es la que va a derrotar a la dictadura, porque no somos la mayoría, pero si se tiene en cuenta el pueblo, las personas que están contra la dictadura, si se tiene en cuenta las personas que están en desacuerdo con el régimen, yo creo que somos una mayoría realmente aplastante. Omel, hay dos temas bastante importantes, hay dos fuerzas importantes. Por una parte, el trabajo del exilio en la arena internacional, y por otra parte, el activismo ese del que tú comentábamos anteriormente. ¿Cómo tú has visto el trabajo del exilio en la arena internacional y si ha estado a la par o si ha estado en consonancia con el activismo dentro de Cuba?
En constancia, tal vez no. Acuérdate que hay una medida, la oposición cubana ha ido perdiendo, la oposición cubana tiene una medida bastante grande, bastante profunda, que una que es el exilio, precisamente las personas van saliendo al exilio. Ahora, esa es por una parte. En la arena internacional yo creo que el exilio ha hecho un trabajo grandísimo y lo hemos visto en los diferentes foros internacionales, lo hemos visto recientemente el viaje de Cuba primero en Washington hace unos días, hemos visto lo que ha ocurrido a nivel de América Latina, lo que ha ocurrido en todos los foros donde se ha anunciado la tiranía castrista. Eso ha sido un trabajo del exilio de año por año que ha ido, creo que, increciendo, como se dijera, ha ido creciendo, ha ido aumentando, de eso no hay duda. Ahora, la oposición cubana está bastante diezmada. Nosotros hemos trabajado, un ejemplo, el Movimiento Cristiano Liberación sigue trabajando. Yo me enfoco en mi movimiento, en las 11 medidas de sudafricanización de Cuba. Cuba lo que lleva en estos momentos es el régimen ya decirle, mira, aquí hay 11 medidas concretas para poder llegar a la libertad. Y fue lo que se hizo precisamente en Sudáfrica, cuando se acabó con el régimen de la apartheid, porque el régimen cubano es un régimen tan segregacionista como el régimen de Sudáfrica. Y nosotros estamos llevando esto a las arenas internacionales y que las personas conozcan que se excluya la participación del régimen. A Cuba hay que excluirla. Cuba no es un país normal. Cuba es un país anormal. Cuba tiene que retornar a la normalidad. Y es lo que estamos buscando tanto tú como yo, como todos los que de una forma u otra luchamos por el cambio en Cuba, que Cuba retorne a la normalidad. Cuba está en otra dimensión. Cuba es una tiranía que está acabando con todo un pueblo. Y lo que estamos viviendo hoy, tú hasta cierto punto, uno dice, bueno, el sufrimiento de los cubanos está llegando a sus límites humanos. El impacto de la crisis terminal es indecible, incalculable. Cada cubano es un calvario. Cada día, cada hora, la situación en Cuba empeora y se torna invivible, irresistible. Lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Aunque las encuestas oficialistas estas que dicen ellos, digan que el pueblo lo apoya, ellos no han encuestado a nadie. Y entonces esto hay que llevarlo y nosotros queremos hacerlo de esta forma, que Cuba se excluya, que se suspendan todos los acuerdos, que no se otorguen líneas de crédito, que es algo muy importante que anda buscando el régimen. O sea, hay que llevar estas 11 medidas a todos los planos. Ojalá muchas personas que estén escuchándome dentro de la isla puedan hacer conciencia de esto, pueden ir a la página web de nosotros, otras organizaciones pueden verlo y pueden asumirlo. Sería muy interesante esto llevarlo a todos los planos y que todo el mundo lo asumiera. ¿Me entiendes?
Entonces, ¿tú consideras, según me decías ahorita, que el trabajo del exilio no ha sido lo suficiente? Han ido delegaciones de organizaciones determinadas, han ido a Europa, han tratado de privar a la dictadura de los fondos, otras organizaciones se han enfocado en el tema de la participación de cubanos en la guerra de Ucrania. ¿Eso realmente, Omer, tú crees que esté en, sintonía con lo que necesita el cubano de la isla? ¿O tú ves
yo creo que el cubano de la isla necesita una atención diferenciada. Yo creo que el cubano de la isla no le interesa mucho lo que está ocurriendo en Ucrania. Yo creo que hay que ser un poco más práctico. Yo creo que hay que aterrizar y hay que conectar las antenas a tierra, pero hay que tener mucho tacto con esto, hay que tener mucho cuidado, y a los cubanos no les interesa lo que está pasando en Ucrania. A los cubanos que viven en la isla, que tienen que vivir el día a día, no le importa ni le interesa lo que pasa más allá que lo que ellos tienen que hacer en su inmediata subsistencia. Y hay que tener una coordinación un poco más entre el exilio y la isla en estas cosas. Es lo que necesita el pueblo cubano. El pueblo cubano necesita pan y libertad. Y es lo que hay que llevarle ahí al pueblo cubano. El pueblo cubano no está para saber lo que ocurre en otras arenas exteriores del mundo que ellos tal vez ni conozcan. ¿Me estás entendiendo?
Y yo estoy plenamente de acuerdo en lo que dices, porque yo tengo, al igual que tú, sistemático contacto con los hermanos que están de la isla, y ninguno en su llamada me habla de preocupado por la Ucrania, por la guerra en Ucrania, o preocupado por los fondos de la Unión Europea. Lo que me hablan es del hambre que pasan, lo que me hablan es de los apagones, lo que me hablan es de la represión, las madres, las esposas, las hermanas, me hablan de las condiciones en que viven sus hijos, me hablan de hasta cuándo va a ser esta situación, me hablan de los 4 o 5 pesos que les hace falta, me hablan de que su casa se está cayendo. Es decir, ninguna de las personas que viven en la isla te expresa la preocupación por lo que está ocurriendo en otras latitudes, porque ellos consideran que lo que está ocurriendo ahí dentro de Cuba es peor que en cualquier parte del mundo. Creo que en ese sentido estamos claros.
Mira, Antone, la angustia constante y el dolor en Cuba, especialmente de ver deteriorarse a las personas, especialmente a los ancianos y pobres, a los que no tienen familia en el extranjero, que son muchísimos, a los que son jubilados, que son casi todos, porque una población de viejos. No solo es una crisis económica, sino que es una degeneración social, que es una crisis política. Vaya, y mucho más, se trata de una crisis humanitaria, Antunes, lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo en Cuba es una crisis humanitaria a causa del fracaso de un sistema totalitario que, como el nombre lo indica, abarca todo, controla y empobrece todo. Eso es lo que está viviendo Cuba. Cuba no está viviendo lo que está ocurriendo en Israel ni lo que ocurre en el Medio Oriente.
Entonces, si tú fueras a hacer una sugerencia en pocas palabras, ¿qué necesita Cuba del exilio? ¿Qué tú dirías?
Nosotros siempre pedimos el apoyo moral. Yo recuerdo que el Movimiento Cristiano de Liberación, cuando estaba dentro de Cuba, necesitábamos el apoyo moral, un apoyo de visualización, es lo que más se necesita, ese apoyo total de denuncia, que muchas personas sí lo hacen, la denuncia constante de lo que ocurre en cualquier rincón de la isla, ese apoyo de decirle, mira, ustedes no están solos, de decir, nosotros tenemos proyectos y programas para la transición en Cuba, no están solos, nosotros estamos con ustedes, nosotros no somos nadie para exigirle a Cuba lo que tienen que hacer cuando nosotros no fuimos capaces de hacerlo. Nosotros no podemos exigirle que se quiten el miedo cuando muchos de nosotros no nos los quitamos. Otros sí los quitaron, pero muchos no se quitaron el miedo dentro de Cuba, y hoy desde acá a la distancia vienen a incitar a que se quiten el miedo, mientras ellos nunca se quitaron el miedo. Y ahora a la distancia, eso no. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la solidaridad con ese pueblo, de la hermandad con ese pueblo, de decirse, mira, ustedes no están solos, yo estoy contigo, vamos juntos. Como decía Osvaldo, ni yo tengo la verdad ni tú la tienes, vamos juntos a buscar la verdad. Eso es algo muy interesante.
Incluso te iba a decir de que muchos no solo tuvimos miedo en Cuba, sino que lo trajimos para acá. Yo conozco personas aquí, Osmel, que tú no le puedes hablar de lucha, tú no le puedes hablar de derechos humanos, tú no le puedes hablar de presos políticos, porque es como si vieran la seguridad de Estado también. El daño antropológico ha sido muy fuerte, el Estado policial ha hecho una mella, un daño tremendo en la población cubana, en el cubano de a pie, pero estamos viendo ya, Omer, que ya está eso cambiando. ¿Tú no crees que el miedo esté ya desapareciendo de la mente de los cubanos?
Sí, se ha ido desapareciendo bastante, y la gente sabe que están viviendo bajo una dictadura, la gente sabe que están viviendo bajo una tiranía, y eso es muy importante que la gente lo sepa, dónde están viviendo, qué se está haciendo, por qué lo hacen. Es muy necesario que el cubano comprenda dónde vive, porque es una forma de quitarse el miedo. Mira, yo, a pesar de todo esto, yo tengo mis esperanzas en el cambio, sinceramente, y yo siempre pienso que el cambio puede venir un instante después de la hora. Yo siempre estoy mirando el cambio. La gente muchas veces dice, pero ¿cómo? Yo no veo una forma de salida de gobierno, no veo una forma de salida de aquello. Y yo siempre digo, yo siempre estoy viendo el cambio en la esquina de mi cuadra. Al menos yo vivo con ese optimismo. Y sobre todo en estas fiestas navideñas que nosotros vivimos acá, cuando viene un año nuevo, siempre viene la pregunta, ¿será esta la última Navidad que celebremos en medio de esta oscuridad? ¿Será entonces el 2025 un año verdaderamente nuevo para los cubanos? Es una pregunta que hay que hacerse siempre. Y yo tengo mi optimismo en medio de esta oscuridad.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Omar, ¿cómo tú ves la labor, cómo tú ves la vida del Movimiento Cristiano Liberación dentro y fuera de Cuba, a pesar de las vicisitudes, las dificultades que todos conocemos?
El movimiento ha seguido con su línea, el movimiento ha seguido siempre con la búsqueda de la liberación del ser humano, y anteriormente hablábamos del miedo, una forma de liberarse del miedo. Si no hay una liberación interna, y es ahí el Movimiento Cristiano Liberación, porque estamos buscando la liberación de cada persona, trabajamos en esa liberación interna para que pueda haber una liberación del país como tal, que es muy importante, y trabajamos en nuestros proyectos que han sido durante tiempo llevar a la persona a la parte cívica, que cada ser humano sea un ente por sí mismo. Y es lo que hemos hecho, y trabajamos sobre todo en estas 11 medidas de aislamiento y sudafricanización del régimen de La Habana.
¿Cuántos años hace que asesinaron a Osvaldo Payá?
Fue el 22 de julio del 2012, estamos hablando de hace 12 años.
Osvaldo, después de esos 12 años del asesinato de Payá, no me gusta decir la muerte porque fue asesinado, ¿tú crees que su legado de Osvaldo José Payá Sardiña, tú crees que aún se mantiene vivo o ya está desapareciendo?
El legado de Osvaldo se mantiene vivo, y la muestra es que hoy muchas personas que en un momento determinado no apoyaban a Osvaldo, ven a Osvaldo más vivo que nunca, ven su pensamiento muy vivo. Osvaldo fue un hombre muy claro, un hacedor de proyectos para Cuba, un hacedor del cambio para Cuba. Osvaldo ha sido una de las personas que más produjo proyectos para liberar a los cubanos, para buscar la liberación del pueblo cubano, para buscar esa libertad del pueblo cubano. Y hay que revisar la obra de Osvaldo. Yo se lo digo a muchas personas, que cuando quieran entender el cambio, que cuando quieran entender la libertad, tienen que ir a la obra de Osvaldo Payá Sardiña. Tienen que ir. El legado de Osvaldo está más presente ahora que nunca, y está vivo. Y nosotros por eso pensamos en Osvaldo, porque fue el cubano que nunca se fue de la isla, que quiso siempre buscar esa libertad, y yo lo sigo, y ese es el mensaje de él. Es un mensaje de que la noche no es tan larga y que esa noche tiene su amanecer. Mientras más larga ha sido la espera, más cercano está el día. Mientras más oscura sea la tiniebla, más cerca está la salida del sol. Y es un mensaje que siempre Osvaldo nos dio.
Lindo mensaje, Guajiro. Mira, ahora te he escuchado hablar y me surge otra interrogante. Hubieron varias personas, no quiero decir mucho porque la mayoría de las personas apoyó a Osvaldo Payá, el proyecto Varela en Cuba. Una prueba de ello fueron los miles de firmas que se recogieron en circunstancias difíciles, cuando no había internet, cuando no había Facebook, cuando no había un grupo de cosas. Y acá, a pesar de los escollos, hubieron muchas personas que apoyaron a Osvaldo Payá Sardiña, al proyecto Varela en este caso, al MCL. Y esta pregunta es más bien para ti personalmente, no nombre del movimiento tú. ¿Qué siente Omel Rodríguez, un hombre tan cercano a Osvaldo Payá Sardiña, tan comprometido con el proyecto Varela, cuando ve a esas muchas personas que en un momento determinado incluso llegaron hasta casi a atacar o no compartieron el proyecto Varela, y ahora están junto a nosotros, junto al MCL, respetando a Osvaldo Payá, rectificando el error que pudieron haber cometido. ¿Qué tú sientes? ¿Sientes rencor o te sientes halagado, te sientes estimulado por esa conversión de estas personas?
No, yo me siento halagado. Lo que las personas no fueron capaces de entenderlo, o al menos de leerlo, no se sentaron a escucharlo, no entraron en su obra, no entraron en su proyecto, no entraron en su programa, y muchas veces repetían lo que otros le decían. Y eso fue algo que le hizo mucha mella al movimiento, pero nosotros seguimos. A nosotros nunca nos importó. Nosotros no nos apartamos del camino. Nosotros seguimos esa lucha. No nos importó que nos tiraran piedra. No nos importó, cuando digo piedras tiradas, estamos hablando en una metáfora, que nos tiraran piedra, que nos trataran de atacar. No nos importó nunca eso. Seguimos siempre con nuestra vista, que era la libertad de Cuba. Y te puedo decir y asegurar que Osvaldo fue muy claro en esto. Y sí, algunos que se dicen que eran recalcitrantes, que ellos iban al extremo, que ellos iban... No, recalcitrantes nosotros, que íbamos a la libertad de Cuba. Porque nosotros lo que queríamos era la libertad de Cuba. Así, de una forma gradual, la libertad de Cuba. Nosotros no hemos ido a otras partes que a ir a la médula del problema, la libertad de Cuba. ¿Y cuál es la libertad de Cuba? Que los cubanos necesitan ser libres, necesitan escoger partido, necesitan expresarse libremente, necesitan tener sus empresas. Ese es el proyecto Varela. Mira, el proyecto Varela fue el ejercicio más importante y ha sido el ejercicio más importante cívico de los últimos 65 años. No hay otra.
Así mismo. Bueno, Osvaldo, tú sabes que recientemente, derrocado por una insurrección popular, el dictador de Siria, Assad, y esta noticia ha conmocionado al mundo. Son espeluznantes y impresionantes las imágenes del pueblo en las calles, pero sobre todas las cosas ha conmovido mucho el mundo, la mente, los corazones, los sentimientos de millones de personas en el mundo. Ver la situación del presidio político, los desaparecidos, los torturados, esos muchachos, esas personas llorando de la emoción, que no creían el momento que estaban viviendo. Estamos viendo con emoción las imágenes, cómo muestran el derribo de las estatuas del dictador y de los emblemas del régimen. ¿Tú crees que el derrocamiento de la dictadura del Assad allá en Siria podría tener repercusiones importantes que influyan en el cambio de sistema, el derrocamiento de la dictadura castrista?
En este tema yo he sido muy optimista hace muchos años. Mira, grandes regímenes han venido de caída completamente, y lo vimos en la noche de Tlatelolco en México. Siempre voy a la noche de Tlatelolco, cuando hubo cambios en México, y vino de una forma espontánea, de la nada. Hubo cambios en Rumanía, de ahora para ahorita, y vinieron los cambios con la seguridad, y que tenía más de 22.000 agentes o 25.000 altos oficiales. Vino la caída de Ceausescu. En Alemania, Erich Honecker, vino la caída de Alemania, y no importó la represión de la Stasi. ¿Por qué? Porque son regímenes del terror. Buscan tratar de apuntalar esos regímenes con tonfa, y las tonfas se doblan, se parten en un momento determinado. La caída del régimen de Siria es un aliento para los cubanos, y ellos tienen miedo.
Oye, Omar, un mensaje al pueblo de Cuba: se nos está acabando el año, está llegando el 2025, llevamos 65 años despidiendo años, diciendo que este va a ser el año de la libertad, que tengan fe, que vamos a ser libres. Dime, Omar, ¿qué tú le dirías al pueblo de Cuba, víspera del nuevo año?
Pues precisamente porque hace más de 65 años que estamos esperando la luz de una mejoría, y lo que tenemos es una noche más oscura, precisamente porque hace mucho tiempo que estamos esperando que la cosa cambie para bien de todos, precisamente porque esa espera se ha hecho tan larga, es que tenemos el mejor argumento para poder afirmar que la noche está terminando, que el día se acerca, que la luz amanece. Muchas gracias y una feliz Navidad para el pueblo cubano.
¿Qué espera Omar Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador de la Administración de Trump?
Ojalá la administración de Trump pueda secundarnos y ayudarnos en estas 11 medidas. Vaya, lo que lleva nada más es estas 11 medidas para la transición en Cuba. Pero nunca podemos olvidar que hay que desamericanizar, y esto lo tocaba Osvaldo, el problema cubano. El problema cubano es de los cubanos, tanto dentro de Cuba como del exilio. Trump nos puede aportar muchísimo, nos puede ayudar muchísimo, pero lo que queremos de Trump y del gobierno americano es una ayuda desde el punto de vista moral, que nos apoye, que nos lleve a los foros y que se implementen estas 11 medidas del Movimiento Cristiano de Liberación, sería una bendición. Pero tenemos que seguir recordando que el problema cubano es de los cubanos.
Todos cubanos,
todos hermanos, ahora la libertad.
Y ahora la libertad. Un abrazo para ti, Omer. Muchas gracias, hermano, por habernos dado esta oportunidad. Esto ha sido un programa inolvidable. Yo creo que ha sido uno de los programas más impactantes que he participado. Muchas gracias a Radio Martí por la oportunidad y de manera especial, muchas gracias a la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Cuba. Fue Voces que Inspiran, una producción de Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien tengo el honor de sustituir temporalmente. Yo fui Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Cuba.